José Luis Espert. ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional, la radio de todos.
Pero ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme, un placer estar acá en la bellísima ciudad de ustedes.
¿Ya está aquí en Mendoza?
Ya estamos acá.
Bueno,
no me han querido llevar para ahí porque no me quieren acá.
No, lo queremos, sí, lo queremos. Venga, estamos cerquita acá del Parque General San Martín.
Hagámosla por acá.
Ah, bueno. ¿Cuánto se queda en Mendoza, José Luis? ¿Cuánto se queda en Mendoza?
En Mendoza, bueno, hoy estoy, mañana tengo otra actividad en San Juan y después vuelvo a Mendoza a una pequeña lunita de miel con mi esposa.
¡Epa! Eso no le vamos a pedir los detalles, pero sí, sí queremos, bueno, estamos...
Porque soy un hombre intenso, así que...
muy bien, no vamos a entrar en detalles, pero le cuento que hay lugares maravillosos para que recorra aquí en la provincia.
No, conozco, vengo mucho a Mendoza.
Para que tome buenos vinitos y quede muy bien de paso con su señora.
No tengan duda.
Bueno, queríamos consultarle acerca de esta mitad de año que empezamos a transitar y las expectativas que hay con respecto al rumbo de la economía en nuestro país de cara a este tiempo y al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la visión que usted tiene?
Bueno, a ver, yo creo que... Dado el lugar en el cual estábamos parados a fin de 2015, una versión muy, muy bizarra de la variante populista que Argentina viene aplicando hace 7 décadas, el haber normalizado la economía, yo creo le da chances al gobierno de Macri de tener varios años de crecimiento arrancando por 2017. Muy bajito en 2017 y a lo mejor sigue el crecimiento bajito. Esto es muy, muy gradual todo. Pero el cambio respecto de lo que veníamos teniendo con el kirchnerismo es lo suficientemente significativo para mí para que Macri pueda tener un veranito de actividad económica que puede durar años incluso. Veranito digo porque lo que está haciendo tampoco es sostenible. Uh-huh. El hecho de seguir teniendo... hasta más déficit fiscal que con el kirchnerismo, nada más que financiado con deuda externa en lugar de emisión, no va a hacer que la cosa sea más sostenible que antes, porque lo que mata en Argentina es el déficit fiscal, no cómo se financia. Es un error creer que bajando la inflación, financiando el déficit con deuda, usted ya solucionó el problema, ¿no? Usted tiene otro problema ahora, que es cómo pagar la deuda.
Claro, ¿y qué, cómo se podría llegar a revertir o a cambiar? Porque nada en economía es ya, ¿no? Todo es esperar, pero mientras tanto el desastre afecta y mucho a un gran número de argentinos.
Mire, un hecho importante... es la baja en la inflación, diría, ¿no? Ahí usted ya tiene, bajando la inflación, un motor menos prendido de la fábrica de pobres que la Argentina, ¿no? La inflación es una fábrica de pobres realmente lacerante e inmoral, además, ¿no? Así que me parece bien la baja en la inflación. Me parece mal estar luchando contra la inflación, mandándolo al Banco Central a endeudarse hasta la coronilla como lo está haciendo, porque tampoco es sostenible. Acá lo que no entiende el gobierno de Cambiemos es, hasta ahora, ¿no? Ojalá que algún día se le prenda la lamparita, es que, miren, cambiar de financiamiento monetario a endeudarse del déficit fiscal no es la solución para la Argentina. La solución es bajar el déficit y mandar al Banco Central, en lugar de emitir pesos, emitir deuda, tampoco es la solución para bajar la inflación a la larga. Espero que esto lo entienda el gobierno y cambie en serio porque... Insisto, si no va a ser un veranito, yo creo que veranito va a tener Macri, porque insisto, el contraste con lo anterior es lo suficientemente significativo como para generar una bonanza de crecimiento y de baja de la inflación. Que no se siente demasiado este año, sí, obviamente porque el consumo sigue cayendo, el privado particularmente, pero la economía puede llegar a crecer en 2018 nuevamente y tal vez 2019, pero debo dejar claro que lo que se está haciendo no es sostenible, uh-huh. No es sostenible,
ahí...
porque la solución no es cambiar el financiamiento del déficit, sino eliminar el déficit, o bajarlo por lo menos.
Claro, hay una excusa que por ahí es lo que dice el gobierno, el elevadísimo gasto público que hay. ¿Usted cree que hay que modificar allí la acción que lleva adelante el Estado?
Sí, usted tiene que hacer, a ver, frente a lo que yo le voy a decir, la respuesta va a ser, pero ajustes acá no se pueden hacer nunca. Bueno, no es cierto que no se hacen nunca los ajustes. Argentina ha decidido hacer un ajuste de manera cavernícola, que es con crisis. En la crisis el ajuste ocurre. Así que es falso que acá no se ajuste. Al contrario, le diría, aquellos que dicen hoy que no hay margen para el ajuste son unos verdaderos inescrupulosos caraduras, porque están diciendo que algún día va a haber una crisis, no sé cuándo, obviamente, pero ahí ese día va a haber ajuste. Y el ajuste el presidente debería plantearlo por cadena nacional varias veces, diciendo que así como hay gente que merece consideración en el Estado porque trabaja en el Estado, aunque sea un ñoqui, también merecen consideración los que están en blanco y pagan impuestos para financiar un gasto público absolutamente injustificable.
Es verdad. Esper, hoy se conoce un dato que ha hecho UNICEF y habla de 5 millones de menores de edad bajo la línea de pobreza. Nosotros hablamos con la gente de Cáritas, nos decía que lo que rápidamente se resiente en situaciones de crisis para los sectores más vulnerables es el tema de la comida. Desde el Frente Renovador están hablando de quitarle el IVA a los alimentos. Nosotros hablamos de la economía, y lo decía aquí mi colega Claudia, de las acciones a largo plazo. ¿Qué pasa en lo inmediato? ¿Qué se debería hacer para que este sector tan vulnerable de nuestra población no sienta esta crisis como la está sintiendo?
Bueno, lo que hay que dejar claro, creo yo, es que el hecho de que haya casi 6 millones de chicos pobres, que, dicho sea de paso, en Argentina hay 12 millones de personas pobres, ¿no? Y hay varios millones indigentes. Tenemos 5 millones de personas trabajando en negro en Argentina en el sector privado. Tenemos 9 millones de planes de planeros, digamos, ¿no? De personas que reciben planes.
Y también hay planes en negro en el Estado, José Luis.
Sí, claro. Tenemos también 3 millones de gente viviendo en villas miserias. En Argentina hay 4.600 villas miserias. Y ahí viven 3 millones de personas. O sea, la situación social de Argentina es una verdadera hecatombe. Es un verdadero drama. Hasta ahora no es un drama humanitario al estilo de Venezuela, pero es un drama social. Y lo que yo digo, lo primero que deberíamos en Argentina es conectar ese drama social que vive Argentina, de miserables, de pobres, de indigentes, con lo que hace Argentina en materia económica también. Porque no es que ese drama social que Argentina vive está desconectado, no. La causa de ese drama social es lo que hace Argentina en materia económica, es reventar impuestos a la gente que está en blanco.
Es terrible el tema de la presión impositiva en la Argentina.
Bueno, claro,
es un
pero
espanto.
Está totalmente conectado. Entonces, no hay solución duradera al drama social de Argentina, y yo lo catalogo como un drama social, sin atacar problemas como una presión impositiva impagable, sin atacar los costos laborales impagables, sin atacar una justicia laboral donde no hay un empresario que gane un juicio laboral en Argentina, por más que el trabajador haya roto todas las máquinas que producen en la fábrica, y de una economía muy cerrada al comercio mundial. Entonces, si Argentina no ataca esos problemas, mire, este problema de la pobreza va a ser más grave dentro de 5 años, no menos grave. El resto de lo que se puede hacer hoy son puros paliativos, pero no hay solución estructural a la pobreza estructural sin cambio de modelo. Argentina está equivocada en la víscera. Es como si a Messi lo ponemos a jugar de pilar de los Pumas, ¿me entiendes? Usted lo va a romper a Messi ahí, por más que crea que Messi puede jugar en los Pumas. No, claro. Argentina, otra comparación se la hago. Compró una máquina para hacer pochoclo y quiere mandar cohete a la luna. No, Argentina está para venderle cosas al mundo. La vitivinicultura, el olivo, para hablar de lo que
granos,
tiene ventaja comparativa a Mendoza. Carne. Tiene para venderle turismo al mundo, tiene para venderle agroalimento, energía, petróleo. Argentina tiene que dedicarse a eso, y si tiene que importar todos los autos, los textiles, los calzados, que los importe.
¿Y qué pasa con las inversiones en este marco de lo que usted acaba de decir? ¿Llegan? ¿Están llegando? ¿Cómo ve el resto del mundo, nuestro país, a partir del cambio de gobierno? Y
El mundo lo ve con entusiasmo, no en vano han venido presidentes ahora, estando Macri como presidente del mundo civilizado y no
antes. Merkel ahora, claro.
Cuando gobernaban los impresentables de los Kirchner. Obviamente si ha venido Merkel, la primera ministra de la principal potencia europea. Si en su momento vino Obama, el presidente de la principal potencia de Occidente, si han venido el primer ministro de Francia, el primer ministro de Italia, bueno, de China, sin duda, claro, de Argentina, están generando otra expectativa, y eso está bárbaro lo que hace Macri. Ahora, acá no hay lluvia de inversiones, ¿no? Acá, como se ha dicho estos días, ha llegado el 25% de todo lo que anuncia el gobierno.
Claro, que lo que pasa es que con tanta presión impositiva, claro, con la dificultad que tienen los empresarios en lo que le cuesta a un empleado, que es terrible, con el conflicto y presión que ejercen los sindicatos, y todo lo que eso conlleva, porque hay muchas cosas que...
En el corto plazo, claro, que cuestiones estructuralísimas, re importantes. En el corto plazo, además, agréguele el dólar regalado que tenemos. El dólar de hoy, a precio constante, es como el dólar de diciembre de 2001. ¿Quién no dudaba en ese momento que el dólar estaba barato? Bueno, usted tiene el dólar barato hoy, cuando recién se empieza a endeudar. Así que sin duda que el dólar en algún momento va a ser más barato que el de diciembre de 2001. Así que sin duda que tenemos problemas. Por eso acá no hay lluvia de inversiones. Pero repito, yo creo que con esta suerte de normalización que ha hecho Macri, que insisto, no es sostenible en el tiempo, me parece que Argentina tiene chance de tener un rebotecito de actividad económica que el gobierno de Macri debería aprovecharlo para enderezar algunas cuestiones que están bastante torcidas, le diría, ¿no?
José Luis, ¿y por dónde debería empezarse? Porque el panorama que nos da son varios los aspectos, la presión impositiva, el déficit fiscal, las inversiones, son como rótulos que se pusieron encima como para tapar este que se rompió, pero si se pasa por arriba uno se cae de nuevo al pozo.
Mire, yo creo que Macri debería aprovechar el rebotecito que creo de actividad económica que va a tener y baja la inflación para por lo menos, si quieren palmar el rebotecito con algunos años más, después del rebotecito que puede durar años, aclaro, pero si quiere seguir creciendo un poco más después del rebotecito, y debería por lo menos enderezar un poco la cuestión fiscal, ¿no? Usted no puede tener 8 puntos de déficit fiscal, récord histórico, y encima financiado con deuda.
¿Y en ese punto cómo lo hacemos? Digo, ¿cómo? Porque cuando se habla de déficit fiscal, por allí se piensa en el gran gasto que tiene el Estado, y qué se hace, digo, por dónde se canaliza, por dónde empezamos a cambiar.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es que la gente pague por los servicios públicos lo que vale la electricidad, el gas y el agua. Aquello eso de que todo el
y que paguen todos, ¿no? Porque
el conurbano y la capital federal. Acá en Mendoza se paga lo que las cosas cuestan, ¿no?
Sí, en Córdoba, acá sí.
En Santa Fe también. Bueno,
sí, pero en Buenos Aires no.
Bueno, es ahí donde tiene que ajustar, porque eso fue el objetivo de la demagogia kirchnerista, ¿no? Comprar los millones de votos que hay en el conurbano, en la capital federal, regalando agua, gas y electricidad, ¿no? Eso tiene que cambiarlo. La gente tiene que pagar lo que las cosas valen, como ocurre en cualquier otro lado del país. A mí lo que me impresiona es que los argentinos ni siquiera usemos los buenos ejemplos que tenemos acá adentro. O sea, si en todo el país se paga por los servicios públicos lo que el servicio público cuesta, se lo pague también Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Cómo es que no? ¿Cómo es posible que no sea así? Es un delirio esto.
Es difícil que eso se ponga en práctica en un año electoral también.
Bueno, está bien, ese es otro tema, ¿no? Después, en el año electoral, ya lo dijo Dietrich, ¿no? Hoy están todos los diarios. Acá va a haber aumento de subsidio al transporte, no baja de subsidio. Bueno, error del señor Dietrich, porque usted no puede, por un año electoral, estar complicando una suerte de reforma estructural que es que la gente pague lo que las cosas valen, ¿no? O lo que cuestan los servicios. José... Y después usted tiene que seguir con otra cosa, y a veces eso es laya. Mucho se habla del empleado público, que usted no lo puede tocar. Ahora, ¿por qué al empleado público no lo podemos tocar y al que paga impuestos lo exprimimos como un limón, ¿no? También hay un contribuyente que paga impuestos para que
el empleado público exista.
Y ahí yo sumo a la justicia también, a los jueces.
Obviamente. Pero el presidente no puede ser solamente un comentarista de que acá sobran 1,5 millones de empleados públicos. No, porque ¿con qué derecho le cobramos a la gente 500,000 millones de pesos, que es lo que cuestan ese 1,5 millones de empleos públicos? ¿Con qué derecho cobramos impuestos a la gente para que haya 1,5 millones de empleos públicos que el propio presidente dice que no deberían existir? Yo no digo echar 1,5 millones, pero no puede usted cobrarle impuestos a la gente por 500,000 millones de pesos al año con el argumento que no se puede echar gente. No puede ser eso. Si la empresa privada lo despide, gente, ¿por qué no se va a despedir el sector público?
Claro.
Son todas batallas culturales, conceptuales que hay que dar. No admito eso.
José Luis, bueno, la verdad que es sumamente interesante escucharlo siempre con toda su visión acerca de la economía y de lo que tanto sabe. ¿Hay posibilidades de que la gente se acerque hoy? Quiero que nos cuente dónde va a estar y hoy, hay una invitación especial de la Fundación Von Humboldt.
Hoy, gracias a la Fundación Von Humboldt, presento mi libro La Argentina Devorada a las 19 horas en el Diplomatique. Obviamente toda la gente que esté interesada en escuchar y en debatir también, porque va a haber preguntas del público, uh-huh. Que se sumen. La idea es conversar, dialogar, debatir. Y espero a todos los que quieran venir, ojalá.
¿La posibilidad además de adquirir el libro allí, La Argentina Devorada?
En la tarde de hoy el libro se va a poder adquirir ahí mismo. Así que hay un stand de libros dispuesto para que la gente lo compre.
¿A partir de qué hora, José Luis? Así le contamos a nuestros oyentes.
19 horas.
Bueno, y cuando venga a Mendoza, recuerda que sigue siendo un invitado de Radio Nacional para que se acerque aquí a cerrar con nosotros.
La próxima vez será con todo gusto. Va a ser un placer, chicas. Gracias por el llamado.
Bueno, que disfrute. Que disfrute su estancia aquí.
Buen día.
Hasta luego. Allí estaba José Luis Espert, el economista. Que no está de un lado ni del otro, ¿no?
Está bien, me gusta, claro. Además, las últimas declaraciones de José Luis Espert fueron: la Argentina ha sido devorada por un modelo de empresarios sindicalistas y políticos corruptos. Esto lo dijo en todos los medios, estuvo en varios programas políticos, estuvo en los principales diarios de la Argentina de tirada nacional, y esas fueron las declaraciones al presentar su nuevo libro de La Argentina Devorada.